en agricultura. Es el momento de escuchar nuevas voces. Vicente Martínez reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de Caja 18, la mejor caja para Chile, y Larraín Vial, hace más de 90 años conectando los cambios con las decisiones que construyen tu futuro. Invierte mejor.
Muy buenas tardes, queridos auditores de Nuevas Voces. Nuevo día, nuevo programa, martes 25 de agosto, absolutamente en vivo, siendo las 1:07 de la tarde, con un gran panel para comentar la contingencia política nacional. Me acompaña a la distancia, como siempre, Felipe Layón, que, debo decirlo, está un poco más ordenado que de costumbre. Pelo cortito, barba recién corregida. ¿Cómo estamos, Felipe?
Sí, se nota cuando me afeito y me peino. Pero no estoy a la altura de la elegancia de los gente del panel, especialmente el señor Stuart, que tengo que decir que también el día está muy elegante.
Así es.
El conductor Martínez también, el único que no está a la altura parece que nuestro amigo Rodrigo. Pero
me falta una idea del peluquero todavía.
Está vestido de centro de estudio, el típico polar con...
¿Qué es la pinta tradicional de Stuart? Si el que no aquí fue el director de Idea País, que aprovecho de presentarlo al tiro, Cristian Stuart. ¿Cómo estamos, Cristian?
Muy buenas tardes. Muchas gracias por permitirme de nuevo conversar en este importante panel.
También me acompaña, ya lo mencionaba Felipe, Rodrigo Meléndez, subdirector del Instituto República, que estuvo en Estados Unidos, según vi, no solo en las redes, sino también en los medios.
Así es. Me voy llegando de un curso sobre los 250 años que organizó el Instituto República, que con el gran Álvaro Iriarte, bueno, que usted lo podrá ver también en la televisión y cada vez que pasa algo allá, digamos. Y en su programa, por supuesto, acá en Radio Agricultura, si no me equivoco, a las 7 de la tarde, pero espero no equivocarme.
Así es, así es. Pero bueno, vamos con lo contingente, porque, y aprovechando este panel, ¿no? Quiero partir contigo, Felipe, porque, claro, la agenda de seguridad se sigue, por así decirlo, llevando la palestra pública, y hay distintas connotaciones que se le ha dado. Primero empezó cierta parte, no solo de la oposición, sino, hay que decirlo, del oficialismo, con esta idea de que era de tal magnitud la diferencia que había, o el no trabajo legislativo, prelegislativo, esa era la crítica, que había que bajar esta reforma y plantearla de nuevo. El gobierno ya tomó algunas medidas, ¿no? Le sacó suma urgencia para dar, en vez de 15 días, 30 días al debate en el Senado, y se abrió a negociar en muchos puntos, entre ellos los más polémicos. También esa sería como la voz dentro del oficialismo en el Senado, Paulina Núñez, etc. Después tenía una mirada desde la oposición que dice... acá hay que aprovechar una división del oficialismo, pero la verdad es que la oposición, ni siquiera cuando el oficialismo pelea entre sí, logra estar dentro del debate, porque ¿quién hoy día ha liderado la oposición a la reforma constitucional desde la izquierda? Yo no lo he visto, y creo que en eso también demuestra la poca capacidad política, la poca articulación, la poca capacidad para generar liderazgos que lleven en un solo tono la posición desde las izquierdas para poner al gobierno. Y lo otro también que se ha dado, quizá una tercera voz, es la de, pongámosle, esta pseudo académica, intelectual, ¿no? Carlos Peña, hablando de la de que esta reforma sería iliberal, y otro académico propiamente también, y constitucionalistas del progresismo, que van con el lado iliberal, y segundo, como si esto fuera casi un tercer proceso constituyente. Y el cuarto, que ha agarrado ritmo estos últimos días, es el lado de los alcaldes. El alcalde Borde, lo pongo porque aparte alcalde Santiago, ¿no? Hace mucha noticia. No solo fue apoyó la reforma el otro día a propósito de un año de intervención en el barrio Meix, que decía, miren, podremos comentar todo y está bien que los académicos del Congreso participen y tendrán que ver, por supuesto, y mejorar el proyecto a raíz de lo legislativo y los cambios que haya que hacer, si son 240 días, 100, 2, 3, 30. Pero acá lo que es real es que el país sigue viviendo una crisis de inseguridad, se necesitan herramientas para abordar este problema, y él lo decía en particular, el estado de excepción es una herramienta que yo, por ejemplo, en varias zonas de Santiago, quisiera como alcalde que esté un polígono, que se designe un polígono. Y así otros alcaldes también han hecho comentarios. Hoy día el mismo alcalde le dice a Paulina Bodanovich, Paulina Núñez le dice... No hagamos esto de hacer noticias pegándole al gobierno, porque es feo y es pequeño.
¿Quién le dice
eso? El alcalde Desbordes a Paulina Núñez, pegando muy duro. Felipe, ¿cómo se ha dado este debate? ¿Cuál es tu opinión de las distintas opiniones que ha llevado esta reforma constitucional de seguridad?
Sí, bueno, para hacer un poco también la continuidad con lo que comentábamos la semana pasada, me gustaría hablar desde dos focos, uno más político y uno más constitucional, si se quiere. Desde el punto de vista, o sea, nosotros la semana pasada hablábamos de que esta reforma en el papel, en teoría, debería ser, esto decíamos, más fácil para el gobierno sacarla adelante, porque esto es un tema en el que el apoyo ciudadano es mucho más evidente, mucho más potente, etcétera. Pero también decíamos que el hecho de que un tema tenga un apoyo popular no significa que uno pueda hacer lo que quiera y no significa que cualquier cosa vaya a tener apoyo. Y con esto no quiero decir que el gobierno haya hecho lo que quiso, pero sí que parece ser que es evidente que hubo algún tema, un problema de comunicación, un problema de coordinación legislativa. Yo creo que... Yo la semana pasada aplaudía como estrategia política haber, luego de un triunfo político como fue la aprobación del plan de reconstrucción, seguir como copando la agenda, seguir adelante con el siguiente punto. Yo eso lo aplaudo. Pero la idea de eso es pillar mal parada a tu oposición, no a tu coalición. Y el hecho de que existan estos dimes y diretes posteriores tan importantes con tu propio sector... me parece que es algo que se tiene que poder trabajar, digamos, antes de sacar. Entonces, quizás sí valía la pena esperarse un poco si es que eso implicaba salir mejor preparado y salir a tener este debate, como bien dijimos la semana pasada también, digamos, es bueno que dentro de tu propia colección haya debate, pero de manera un poco más ordenada y no quiero decir menos improvisada, así como que esto haya sido al lote, pero sí... Que haya una preparación, o sea, que haya una coordinación mayor con tu propia coalición, que es la que tiene que sacar adelante el programa. Ahora, yo desdramatizaría el hecho de que acá tiene que haber una discusión, y eso también lo dijimos muchas veces la semana pasada, y eso se tiene que dar. Ahora, un último, y está bien que se dé esa discusión, ¿cierto? Pero es importante que este debate se dé en serio y no se deje llevar solamente por los vientos del momento, porque también es verdad que una constitución uno la tiene como una carta permanente y hay que pensarla para cuando también gobiernan personas sin criterio, digamos, y con mucha ambición de poder. Y una cosa chica respecto la semana pasada también hablamos cómo se concilia la visión de, oye, la constitución no es la solución a todos los problemas, con hacer esto una reforma constitucional. Y ahí yo creo que también tiene que haber una... Me parece a mí que la última declaración del presidente Kast, creo que yo que ayudan a intentar entender o alinear eso, en el sentido de que la Constitución no es solamente... obviamente no es la solución a todos los problemas, y yo creo que de hecho es verdad que los problemas de seguridad en su gran mayoría tienen solución en gestión y tienen solución en reformas que no son constitucionales, sino que son más a nivel administrativo y legislativo. Pero yo sí creo que la Constitución también tiene un rol, y esto no lo digo solamente yo, tiene un rol simbólico, y dado que en nuestro sistema político se ha visto actores políticos muchas veces en los últimos años no alineados con la condena de la violencia política, a mí sí me parece que es un buen paso simbólico, un buen paso político, desde el punto de vista político, que el sistema político se ponga de acuerdo en su Constitución en la condena de la violencia política y en asegurar la seguridad pública de una manera un poco más contundente. Yo creo que eso se intentó hacer, por ejemplo, en el proceso constitucional. Entonces yo ahí sí veo algo que por dónde agarrarse para sacar adelante después reformas que son más de gestión y al nivel legislativo.
Cristian Stuart.
Yo partiría de lo general a lo particular. Probablemente, y esto no es sorpresa para nadie, la principal razón por la cual José Antonio Kast sale electo es precisamente para que su gobierno, de acuerdo a su campaña, a su estilo y a su propia manera de ser en política, se haga cargo de los problemas generales que tiene nuestra ciudadanía vinculados a la seguridad. Y por eso no debe ser sorpresa para nadie que se actúe con decisión, con firmeza, con cambios drásticos, con modificaciones estructurales para que se pueda recuperar la paz en las calles en lugar de del susto, la inseguridad, el miedo a que te roben el celular, etcétera. Que eso es algo que de manera cotidiana todos experimentamos, y sobre todo en los lugares más excluidos de nuestra sociedad. Sobre todo considerando que hay actores nuevos que antes no estaban, lo cual en principio permitiría que sea razonable una reflexión sobre una reforma constitucional para que la misma constitución se adapte a nuevas realidades. hay un saldo positivo en muchas cosas. En Chile han bajado los índices de percepción de inseguridad, que es muy importante. En los pocos meses de gobierno que lleva José Antonio Kast como presidente, han bajado los homicidios, han bajado los secuestros. Hay cosas positivas. Y en general creo que fue algo también estratégico el copar comunicacionalmente, una vez aprobada la mega reforma económica, con una propuesta de mega reforma de seguridad, como al menos yo la considero. Ahora bien, cuesta mucho entender que teniendo todo a favor, el gobierno esté como esté. Cuesta mucho porque, por un lado, se propuso una reforma constitucional que en principio no es mala, en principio no, como digo, hacerse cargo de los nuevos fenómenos que ocurren en la sociedad desde el punto de vista constitucional, en principio no debe ser denegado. Pero la propuesta que se propuso es mala. Es mala y se hizo muy palpable porque los principales críticos no son la oposición, como bien decías tú, Vicente, sino que son los propios parlamentarios oficialistas que siempre han votado a favor de este gobierno y que hacen imposible no tapar el sol con un dedo. O sea, tratan de mostrar la realidad para que precisamente el gobierno pueda modificarla. La agenda legislativa es de carácter legal, que es lo más importante en esta propuesta, porque es lo más relevante, lo que más cambia el día a día. Pienso en las reglas de uso de la fuerza, el subsistema de inteligencia económica que incluye el secreto bancario a requerimiento de la UAF. Pienso también en perseguir los activos de organizaciones criminales y regímenes penitenciarios, la infraestructura crítica para que Fuerza Armada resguarde servicios básicos. Es decir, todo lo más relevante está en la agenda legal y, sin embargo, estamos entrampados en una propuesta constitucional que tiene tres grandes problemas. El problema, naturalmente, del estado de excepción, que podremos entrar en detalle después, pero a mí me parece que se pasó de rosca con bastante evidencia, de manera bastante evidente. Pienso en quitarle los beneficios sociales a los criminales que cometen delitos vinculados al crimen organizado, sí. Porque el problema de eso es que una vez que salgan de la cárcel, van a volver al único circuito donde los reciben con brazos abiertos, si es que el Estado no los provee de seguridad, o sea, de seguridad social, de salud o de educación. Y evidentemente el problema de fondo estructural que tiene que ver con que el presidente de la República junto con el Senado denominen a organizaciones de crimen organizado también es un problema importante. Entonces, yo creo que esto es un problema que hay que solucionarlo ya, porque si es que no lo se hace, se va a ver, el gobierno va a sufrir una nueva derrota totalmente innecesaria, y yo pienso que es mejor que el gobierno se ponga rojo y que reconozca que acá hay un problema relevante en lugar de porfiar con un objetivo que a todas luces no tiene ningún sentido.
Rodrigo Meléndez.
Yo creo que en toda esta discusión se han mezclado muchas cosas, como tú bien dijiste al principio. Yo creo que primero tenemos que el Ejecutivo envió un proyecto, pero en la discusión que se da en el Congreso no significa que este proyecto tenga que ser aprobado tal cual está. Evidentemente que siempre se puede mejorar, se puede modificar y cambiar, en la medida que se siga cumpliendo con el objetivo inicial de ese proyecto, que es dar las herramientas para poder investigar, perseguir, condenar y también frenar el avance del crimen organizado en las distintas partes de nuestro país. Y eso significa que se puede entrar a conversar, se puede entrar a modificar el texto que presentó el presidente de la República. Eso forma parte de cualquier tipo de proyecto de iniciativa. Segundo, el hecho de que se haya optado por una reforma constitucional no significa que vaya a haber un nuevo proceso constituyente, como algunos creo que de mala fe han sostenido.
Sí,
no, ¿por eso qué? Es ridículo.
Porque el proceso constituyente, y para explicarlo, digamos, el proceso constituyente lo que busca es cambiar total o sustancialmente, al menos, el contenido de la constitución del país. Y eso no es lo que hay acá. Aquí lo que simplemente se busca es adaptar la constitución actual vigente a esta nueva realidad, ¿cierto? Pero sin poner en duda la institucionalidad vigente. Aquí nadie está diciendo que hay que sacar el Senado, no hay que volver a dividir como se propuso la propuesta de izquierda de constitución, ¿cierto?, entre chilenos e indígenas, crear dos sistemas de justicia paralelo. No, aquí lo que se busca es simplemente incorporar un nuevo contenido de la constitución vigente, manteniendo todo lo que ya está, no se borra ninguna coma de la constitución, digamos, pero para adaptarse a esta nueva realidad. Y tercero, y aquí yo creo que entramos un poco más en
el plano de las diferencias.
Plano de las diferencias, claro. Yo creo que aquí se ha dado un fenómeno que es bastante curioso, que es que hay personeros del oficialismo, no del gobierno, pero sí del amplio espectro del oficialismo, que están criticando al gobierno duramente, casi colocándose como si fuera la oposición. Aquí la oposición ha estado callada en este tema. Y la división, como bien dice Cristian, ha sido más bien entre el oficialismo. Pero a mí me llama mucho la atención de que, primero, en materia de seguridad no hay nada de principios que impida a la derecha o a las derechas sentarse a conversar sobre estos temas. Yo no veo ninguna diferencia sustancial entre Renovación Nacional, Evópoli, la UDI, Partido Republicano y Nacional Libertario, y ni Social Cristiano, en poder sentarnos a conversar sobre este tema. Por lo tanto, no veo por qué, primero, hay una oposición tan a rajatabla, ¿cierto?, por el medio que se escogió, que fue la reforma constitucional. Todo esto es materia opinable, es materia ciertamente que se puede conversar y se puede dialogar, pero no creo yo que no se puede ser formalmente oficialista, sustancialmente de oposición, y todo esto mientras muchos adherentes, digámoslo, en regiones, muchos adherentes de quienes hoy se oponen a este proyecto en regiones siguen formando parte de la administración del Estado. O sea, aquí hay algo que no me cuadra, que para algunos casos les gusta ser oficialista, les gusta poder participar del gobierno, pero para otros temas que se trata de poder mejorar los proyectos del gobierno, se quedan atrás de lado. Y por último, también hay otro elemento que es bastante importante, que yo creo que es francamente un poco inaceptable, ¿cierto? Que es que hoy hay quienes están negándose a la posibilidad de poder avanzar en esta reforma constitucional, que fueron los mismos que para la reforma previsional del gobierno anterior dijeron que teníamos que aprobar la idea de legislar para sentarnos a conversar. Bueno, ¿por qué no ese mismo principio no se aplica ahora? Esa misma lógica, claro. Si lo que tú quieres es avanzar en cierta materia, como sería dotar al Estado de herramientas para frenar el crimen organizado, tú puedes aprobar la idea de legislar sin estar completamente de acuerdo con la cifra que mandó el ministro Rau, con tal o cual atribución que se le otorga al Ejecutivo, porque eso son materias de discusión y son materias que pueden cambiar, y la idea es que cambien en la medida que eso pueda mejorar el proyecto de reforma constitucional en esta materia. Pero hoy día no, hoy día lo que nosotros estamos viendo, y con esto termino, Vicente, es una oposición visceral al proyecto, creo yo, al borde de lo irracional, ¿cierto?, cuando en otra instancia, en materias que son muchos, que fueron mucho más perjudiciales para los chilenos, como es el principio de que se rompió el principio de que toda la cotización fuera a los fondos previsionales, que hoy en día tenemos un sistema previsional con ciertos principios de reparto, que además hoy en día
ya era mixto, pero ahora es reparto y mixto.
Reparto y mixto, y que ahora los que son dueños de PYME van a tener que pagar a partir de septiembre el 0,9% más a propósito de esta mala reforma, ¿cierto?
A propósito del desempleo,
sí. A propósito del desempleo también. Ahí sí había disposición al diálogo, sí había idea de legislar, pero ahora, con materias que son propias nuestras, con lo que se ganó el gobierno, ¿cierto?, que se ganó la campaña presidencial, está esta posición. A mí eso no me cuadra en la cabeza.
Yo también voy a hacer un comentario de esto. Cristian, me imagino que también quiere comentar. Pero todo a la vuelta de la pausa, en dos minutitos más, aquí en Nuevas Voces de Radio Agricultura.
Oye, bueno, ¿y dónde dejaste las llaves?
Están aquí, en mi cartera.
¿Y tu celular?
Aquí, vos, en mis manos.
¿Y dónde está tu APB?
La inversión de tu futuro merece estar en el mejor lugar. Trae tu APB a Larraín Vial. Es fácil, rápido y 100% online. En menos de un minuto, sin papeles. Asesoría y fondos para cada perfil. Con respaldo de 90 años en la industria. Tu APB merece estar en el mejor lugar. Larraín Vial. Invierte mejor. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
¿Necesitas una mano para este invierno? En Caja 18 tenemos un crédito social que te puede ayudar. Cuenta siempre con el apoyo de Caja 18 y te invitamos a simular y solicitar tu crédito social en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Ahora por Chile Express, haz tus envíos por WhatsApp con solo un mensaje, sin descargar aplicaciones, sin registrarte. Genera tu envío y entrégalo donde quieras. Escríbenos al más 569 8442 1177.
Banco de Chile y Lince se unieron para que puedas comprar o vender tu auto de manera fácil, segura y conveniente en lince.cl.
Ahora autos a venderse.
Bueno, soy un City Car que ha tenido algún impas, pero me revisaron en un punto de inspección Lince y estoy en pegue.
Yo soy una camioneta segura de mí misma y me gusta Lince porque también son seguros. Me asesoran y acompañan durante todo el proceso.
Ingresa a lince.cl, compra o vende tu auto de manera segura con la mejor asesoría Lince y el financiamiento de Banco de Chile. Banco de Chile, el Banco de Chile. Más información en bancochile.cl.
Universidad San Sebastián, liderando la innovación en salud, presenta el primer Congreso Internacional de Simulación Avanzada. Un encuentro que reúne a expertos nacionales e internacionales para abordar los desafíos de la formación en salud, IA aplicada, cirugía robótica y nuevos avances en simulación clínica que están transformando la preparación de especialistas y la seguridad del paciente. 27 y 28 de agosto, Campus Bellavista. Conoce más en uss.cl. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro.
En agricultura, seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez.
Estamos de vuelta, esperamos que en el off fuera ciertamente off y no están los micrófonos abiertos. Era importante, estamos conversando con Felipe Layun, que se muere de ganas de estar aquí en la conversa en el off, que siempre es lo mejor de los programas y de la radio, con Rodrigo Meléndez y con Cristian Stewart, comentando sobre la reforma de seguridad y el debate, ¿no? Porque el papel como que quedó hace rato atrás. Hoy día se generó un debate que tiene vida propia, que no siempre está aterrizada artículo y artículo, ni a medida, porque, y en esto pongo un punto y me paso a saludar a los auditores, si hay una postura que el gobierno dejó clara, te diría tipo miércoles, te diría que el gobierno a través de su ministro Martín Arrau, a través del ministro de Interior Claudio Alvarado y a través del senador más cercano al presidente, podríamos decir Arturo Esquella, es que la disposición a conversar y a cambiar está, incluso casi sin líneas rojas, ¿no? Está, y por eso alarga el plazo de discusión parlamentaria, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya vamos a estar conversando de eso. Saludemos a quienes nos escriben en el chat y que pusieron no solo ayer, que llegamos a más de 90 likes, sino hoy día también están con mucho entusiasmo dándonos aquí apoyo, así que póngale like para llegar cada día a más personas. Patricio Sepúlveda nos manda muchos saludos desde San José de Maipo. Patricia Sepúlveda. Luis Pérez también nos escribe y nos manda muchos saludos, pone su like. Tabita Reyes también pone su like. Dos auditores históricos de Nuevas Voces. María Jimena Contreras Melendi nos escribe también. Muy buenas tardes, nos dice. Marta Montero también nos manda muchos saludos. César Ballesteros también nos escribe aquí en el chat. Pilar de Vandrería, saludos Vicente y panel. Silvia Jean Camil también nos escribe aquí en el chat y nos da mucho apoyo. Juan Zapata, como siempre, desde Los Ángeles nos escribe. Cecilia Castro también nos manda mucho saludo. Alto Cafetería, Partiendo de Cero, también nos manda mucho saludo. Alejandro Duarte nos escribe aquí en el chat y mucha, mucha gente más. Oscar Soto nos escribe, se genera un debate en el chat. Me gusta esto, me gusta. La familia de Nuevas Voces discute, conversa. Y yo quiero preguntarles, porque estamos con una propuesta que va a salir en breve. Queremos poner un link QR, estos QR ahí en la pantalla, para que usted pueda con el teléfono ponerlo ahí y unirse a un grupo de WhatsApp de la familia de Nuevas Voces para conversar de política, para mandarle todo lo que vamos publicando aquí en otros programas y que nos vayamos acercando y generando debate, porque la comunidad es lo más importante y nosotros estamos acá día a día gracias a ustedes. Así que para agradecerles, para poder tener contacto más cercano, regalarles el libro, etcétera, etcétera, vamos a crear un grupo de WhatsApp para conversar entre todos. Cuéntenme qué opinan ahí desde el chat. Saludemos, por supuesto, a quienes hacen posible este programa. Hace más de 90 años, en la RAIN Vial observamos el mundo con una mirada global para anticipar lo que viene y conectamos los cambios con las decisiones que construyen tu futuro. La RAIN Vial, invierte mejor. ¿Necesitas una mano para este invierno? En Caja 18 tenemos un crédito social que te puede ayudar. Te invitamos a simular y solicitar tu crédito en www.caja18.cl, porque Caja 18 es la mejor caja para Chile. Desde la creación de los multifondos, AFP Habitat ha sido líder en rentabilidad en todos los fondos, porque un buen futuro se construye todos los días. AFP Habitat, líder en rentabilidad. y a todo nuestro público, los invitamos a acompañarnos a través de las 14 frecuencias de Radio Agricultura, sus plataformas digitales y en los canales de televisión Claro, 518, BTR 47, GTD y Tel Sur 143, Mundo 114 y por supuesto Sapmi 166. Cristian Stewart, hubo diferencia en este panel.
Sí, no sé si Felipe quería decir algo antes, porque pero como quieras tú.
Partamos, fuiste interpelado directamente.
Ya. Sí, no, yo creo que una cosa es la pregunta sobre si es necesario sentarse a conversar o no sobre la propuesta de la reforma en general, de ACOT, de la mega reforma de seguridad, que yo creo que es indudable que hay un apoyo general respecto de la mayoría de los parlamentarios, diría yo, no solamente de derecha, sino en general es obvio que todos los parlamentarios quieren apoyar una reforma de esta naturaleza, pero el problema se circunscribe a la reforma constitucional. Y en ese sentido me parece que no es infiel aquella persona de derecha que dice, ojo con este tema. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si es que el presidente Boric hubiera propuesto la posibilidad de establecer un estado de excepción que dura 8 meses en el, comillas, peor de los casos, ¿cierto? En el fondo, en el evento más largo, sin preguntarle a nadie, no hubiéramos reaccionado de manera, digamos, muy distinta. O sea, es evidente que se hubiera generado una discusión muy potente, porque cuando se le entrega demasiado poder al presidente por un decreto supremo y sin contrapesos, hay un problema institucional relevante. Y por eso mismo yo creo que una cosa es criticar a aquellas personas que se bajan de la discusión, que me parece importante hacerlo, y otra cosa distinta es criticar a aquellas personas que dicen, ojo con este tipo de cuestiones, porque cuando una constitución se vuelve un instrumento a servicio de una agenda política, se están perdiendo los parámetros para evaluar cómo actuar en política.
Pero mire, si puedo poner el punto, porque yo incluso te puedo encontrar sentido y lo encuentro, ¿no? En que 240 días suene un número como especie de tejo pasado que yo creo que no iba en esta conversación, ¿no? Y que debería adecuarse y poner el control del Congreso para su renovación, etcétera, 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 cosa que el gobierno aparte ya se ha demostrado y ha dejado bien claro que está disponible a hacer. Tú ponías el caso de qué haríamos nosotros si lo presenta Boric. Hubiéramos cacareado a más no poder. Pero porque nosotros somos oposición. Los mismos comentarios que hicieron muchos senadores y diputados en estos días en público y llenando los medios y llenando la prensa, lo podrían haber hecho en privado, y yo sé a ciencia cierta que el gobierno tenía la disposición de eso, cambiarlo inmediato. Entonces, cuando se empieza a mezclar la necesidad o la intención de hacer un titular con la intención de mejorar un proyecto, de corregir un gobierno, siempre tiene que haber un orden de prelación, ¿no? Primero pongámosle la corrección privada y después la pública. Yo no tengo ninguna duda que, por ejemplo, para entender el punto, el Guille Ramírez, con la entrevista que sale en La Tercera cuando estaban dando vuelta los borradores, hizo de buena fe una crítica muy dura. Dijo, nosotros no vamos a apoyar este proyecto. ¿Por qué? Porque el borrador tenía cosas de fondo, de principio, que estaban equivocadas. Pero entre 240 días, más allá que uno lo encuentre excesivo, y 60 días, es un tema prudencial. Es un tema prudencial que tú puedes decir, sí, pero es que está escapado. Bueno, pero sigue siendo prudencial. Se podría haber corregido. Incluso si el gobierno se negaba a esa corrección, bueno, ahí, por supuesto que empieza, comillas, la guerra abierta. Pero esto de que el oficialismo empiece a hacer su propia, por así decirlo, reforma, ¿no? Viene la segunda hoy día, el senador Lonton diciendo no se necesita un nuevo estado de excepción. Yo ahí es cuando digo, paremos la cosa. O sea, cuando hay senadores del oficialismo poniendo en riesgo aprobar la idea de legislar, y como bien recordaba Rodrigo, se abrieron a la idea de legislar en reforma mucho más desafiante de los propios principios del sector, ¿no? Uno dice, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Si esta reforma se ha demostrado la disposición de cambiar, se ha hecho todo para conversar. El ministro Arrau está en una ronda de reuniones gigantescas, no solo con constitucionalistas, sino con senadores. Entonces, ya viendo esa disposición, mejoremos el proyecto. Pero que no sea la única intención, o que no parezca que la única intención acá es como estar metido en la pasada en los medios. Porque a mí esa es la sensación que me está dando. Felipe.
Sí, a ver, yo creo que que quieren encontrar el camino intermedio, digamos. Yo creo que ambas posturas son bien, tienen cosas bien válidas, y yo creo que por lo mismo, como intenté explicar antes, Me parece a mí que el centro de la reforma constitucional debería estar precisamente en, y el centro del relato, si tú quieres, de la reforma constitucional debería estar en, hay que recuperar la unidad política del país, que se representa jurídicamente en la Constitución, declarando, digamos, el rechazo de la violencia política o realzando la seguridad pública al lugar constitucional que merece. Un poco creo que todos estamos de acuerdo que eso es importante. Y yo creo que ese es un buen puntapié inicial, un buen marco, si tú quieres, constitucional, para esta otra serie de medidas que son más discutibles, ¿cierto? Si cuántos son los días del estado de excepción, el tema de la suspensión de derechos es bien polémico, ¿cierto? Y hay que también discutirlo. Pero a mí me pasa acá me parece que hay como que ordenar la casa y centrar la unidad del oficialismo y también en el fondo arrinconar, si tú quieres, a la oposición. Sí, la palabra es arrinconar, pero de nuevo sacarlo al pizarrón. ¿Por qué digo esto? Porque el problema que tenemos aquí, y esto también le ha sacado harto lustre el presidente Castro, y por eso salió electo, yo creo, entre otras cosas, porque acá han habido muchos actores políticos, parte del sistema político, que han acogido, que han hecho vista gorda, ¿cierto? En algunos casos apoyado la violencia política, que han coqueteado con la violencia. Lo que necesitamos es una constitución que sea capaz de aislar, o más que aislar, de unir a los chilenos en torno a esa figuración pública. Y después entramos a discutir las medidas concretas. Entonces yo entiendo que esas medidas concretas generen discusión. A mí la verdad, a pesar de que estoy de acuerdo con que puede haber de alguna manera cierta mezquindad, algunas figuras con la manera en que se han expresado en el oficialismo, yo también creo que quizá hay un tema comunicacional que no se manejó bien. Yo no, como no estoy allá, a mí esto me tomó igual, me tomó súper por sorpresa, digamos, cómo se pasó rápidamente al segundo tema. Quizá para ustedes fue igual, pero a eso me refiero yo con que también la idea es sorprender a la oposición más que sorprender a tu propia coalición. Entonces, pero sí creo, y esto espero no suene contradictorio, que hay que desdramatizar la discusión también. El tema es cómo se está dando la discusión, y ahí sí comparto, quizá con Vicente y con Rodrigo, que la manera en que se salió con tanta vehemencia a criticarla es algo que hay que corregir para el futuro, y que espero que no entrampe ahora, porque ahora en el fondo el centro tiene que estar, insisto, en la unidad constitucional contra la violencia y en todas las medidas no legislativas que se están tomando también, el aumento de fondos para contra el terrorismo, contra el crimen organizado, toda la gestión que está haciendo el ministro Rao, que yo creo que es muy importante.
Claro, y aparte porque Rodrigo te va a hacer la palabra al tiro, pero cuando empezamos a caer desde el oficialismo, de los sectores que respaldan al gobierno, ¿no?, que votaron por él, pero también llamaron a votar, o sea, a caer en este juego de que efectivamente se trataría un gobierno iliberal, autoritario, bueno, ¿estos quiénes son? Los Kerensky chilenos. O sea, apoyaron a un... Es como casi... También se necesita un poco de respeto propio, ¿no? Quieranlo o no, es su gobierno. Usted, el senador Lonton, que ahora leo una nota en La Tercera, ¿no?, que dice, parece que acá hay un trabajo serio, los equipos son excesivamente jóvenes. Él ganó con pancartas en las que salía el ICAST. O sea, si él en serio cree que estamos frente, o se compra la crítica a la izquierda, ¿no?, de que estamos frente a un gobierno autoritario, bueno, tendrá que pedirle perdón a la patria, claro, para ayudarlo a llegar al poder.
Y no solo eso, sino que lo que está en discusión en este minuto es tratar de crear un nuevo estado de excepción constitucional para una situación concreta. Parezco loro o disco rayado, como prefieran ustedes, auditores, pero eso es lo que está en discusión en este minuto. Ahora, ¿cuál sería la alternativa? ¿Podría no crearse un nuevo estado de excepción constitucional? Yo creo que no, digamos, que lo que necesitamos es precisamente crear esta nueva herramienta. Pero, ¿por qué? Bueno, porque veamos cuáles son los otros que nosotros tenemos. Chile es uno de los países que tiene más constitucionalizado, más regulado los estados de excepción constitucional, porque es una herramienta que nosotros como república históricamente hemos utilizado para poder hacer frente a las emergencias. Esto no es nada nuevo, digamos, en nuestra historia y en nuestra tradición legal. Y los únicos que son bastante parecidos, el más parecido a lo que intenta crear el gobierno ahora es el estado de asamblea, que es solamente en caso de guerra exterior. Entonces tenemos dos posibilidades. O le agregamos, digamos, al estado de asamblea la posibilidad de ser invocado en caso de crimen organizado, lo que sería un absurdo, creo yo, porque claramente que uno tiene que tener cierta regulación, cierta proporcionalidad entre los medios con el resultado que se busca. Y el otro, que es un cambio menos, es el estado de catástrofe, que es solamente en casos de calamidad pública, pero el problema es que el estado de catástrofe no restringe el derecho a asociación ni tampoco restringe la privacidad de las comunicaciones. O sea, en este caso el gobierno, para poder intentar identificar eficazmente los miembros de una banda organizada, no podría, bajo el estado de catástrofe, interceptar las comunicaciones. Y lo que se necesita es precisamente esta celeridad. ¿Existe un ordenamiento a la intercepción de las comunicaciones? Existe, se hace por medio de los tribunales de justicia. Lo que se busca es que se pueda utilizar esta misma herramienta en una situación geográfica determinada para un objetivo en particular, que es frenar el crimen organizado. Va a ser una medida que va a quedar sin ningún tipo de control en absoluto, porque la misma Constitución hoy establece en el artículo 45 que los tribunales de justicia, si bien no pueden calificar los fundamentos ni las circunstancias de hecho, es decir, si es que el Ejecutivo podía efectivamente o no poner este estado de excepción, eso es más bien de carácter político, ¿cierto? Un control de carácter político. Pero sí, las medidas particulares que afecten los derechos de las personas sí quedan sujetos a revisión por los tribunales de justicia. Esto no se trata de que vamos a tener...
Chile libre.
No, esto ni siquiera es una dictadura la romana, ¿cierto? Que había, por cierto periodo determinado, una persona que hacía lo que quería. No, esto sigue siendo dentro del Estado de Derecho, con una institucionalidad que sigue funcionando, y que sigue funcionando además con normalidad. La única excepcionalidad es que se le da ciertas atribuciones particulares al presidente por cierto tiempo determinado, para poder hacer frente a un objetivo en particular, que en este caso es darle al presidente herramientas más eficaces, más expeditas, para poder hacer frente al crimen organizado, que recordemos que muchas veces por el entorno en que nos vivimos no nos afecta, pero recordemos que hay cientos de miles de personas en las poblaciones de nuestro país que se ven afectadas por el crimen organizado, que no son libres, que no tienen tranquilidad, bueno, y que no son capaces de caminar tranquilas por la calle. Ese es el problema. Aquí no estamos mirando los problemas de Vitacura, Las Condes, La Barnechea. Estamos mirando los problemas de las comunas más pobres de nuestro país y de las personas que quizás no son pobres, pero sí se ven enfrentadas a este problema, que no pueden salir de sus casas porque el narcotráfico se tomó su vida diaria.
Y ahí yo pongo un punto, ¿no? Porque no fue la última columna de Peña, pero sí una de las que ha publicado a raíz de este tema, decía en un párrafo, básicamente decía, siguiendo a Donoso Cortés, ¿no? El verdadero poder o el dictador es quien puede decidir el estado de excepción. Claro, y siguiendo esa lógica, hoy día en Chile ya se decide en estado de excepción, se aplica en estado de excepción y se usa en estado de excepción. Entonces, uno puede entender, insisto, la crítica del 240 días, 30 días, la necesidad de revisión o autorización para alargarlo del Congreso, incluso en una primera renovación, ¿no? Pero pretender que acá casi que se está planteando como hacer algo totalmente estrafalario o fuera de la ley, inédito, es todo lo contrario. Esto es una versión más de un estado de excepción que en Chile ya se empezó a ocupar, creo que por los últimos 3 o 4 gobiernos de corrido, se empezaron a ocupar estados de excepción por distintas situaciones particulares.
Más allá de las catástrofes naturales, digamos, que ahí siempre se han utilizado.
Entonces como que es un poquito, yo veo la laraca esto. Palma, José Ignacio Palma, nuevo director de Ideas Republicanas, decía, pareciese que gente como Peña está básicamente buscando argumentos, buscando casos para confirmar posiciones ya preconcebidas, ¿no? Este gobierno es iliberal. Bueno, aquí hay un caso para tratar de... Es como al revés tiene que ser el razonamiento. Te voy a dejar la palabra, Cristian, pero me acabo de dar cuenta que son las 1:44. Como pasa el tiempo, vamos 2 minutos a la pausa y ya volvemos.
¿Necesitas una mano para este invierno? En Caja 18 tenemos un crédito social que te puede ayudar. Cuenta siempre con el apoyo de Caja 18 y te invitamos a simular y solicitar tu crédito social en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Estamos de vuelta en el programa auspiciado por Vice Vida. Estaba mirando tu agenda como asesor experto y no sé cómo te da el tiempo.
Es que la seguridad no descansa. En estos años hemos acompañado con rentas vitalizas a miles de chilenos de Arica a Punta Arenas para asegurarles una jubilación sin preocupaciones. Eso me deja tranquilo.
¡Tremendo!
Vice Vida, asesoría experta en vida, salud, ahorro y jubilación.
Ya, jefe, sí, venga a ver cómo le quedó el pintado a la fachada.
¡Oh, guau, maestro! Oiga, le quedó bueno.
Claro, los que sabemos pintamos con Rebord, porque tiene más poder cubriente, más rendimiento y no salpica.
Porque detrás de cada proyecto de pintura hay un maestro que elige lo mejor. Elige Rebord. Encuentra pinturas Rebord en las principales tiendas y ferreterías del país. Con Rebord se pensó y se pintó.
Cuando llega el momento de pensionarte, elegir una renta vitalicia es elegir tranquilidad para toda la vida. En MetLife trabajamos para entregártela. Por eso somos la compañía número uno en rentas vitalicias en Chile, con más de 150 años de experiencia y clasificación de riesgo AAA, la más alta del mercado. Porque tu jubilación merece confianza, estabilidad y un respaldo que esté contigo para toda la vida. Solicita hoy tu asesoría en MetLife.cl. Consulta los términos y condiciones en www.metlife.cl.
En agricultura seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez.
Estamos de vuelta en este último bloque de Nuevas Voces, conversando con Felipe Lyon, con Cristian Stewart y Rodrigo Meléndez. La agenda de seguridad no solo se roba la agenda, valga la redundancia, sino también la agenda de este programa. Sigamos conversando lo mismo, ¿no? Porque claro, está. ¿Cuál es la correcta posición del oficialismo? ¿Cuáles son los cambios que necesita este proyecto? Y ahora, por ejemplo, les leo yo, sale la segunda, y les leo los titulares, nomás una. La Sociedad 4, la página 4 de la segunda, dice: titular, entrevista a Andrés Longton, no creo que haya que avanzar hacia un nuevo estado de excepción. La 5. Entrevista a Guillermo Ramírez, el proyecto va a ir mutando hasta que logre las mayorías. O sea, ya efectivamente, incluso después de la disposición de conversar del gobierno, de lo que se. Hay una tensión que pareciese que va a durar un poquito más en estos días por parte de algunos senadores y algunos grupos políticos, ¿no? Cristian, no sé cuál es tu opinión.
No, yo creo que claramente la modalidad que deberían adoptar los parlamentarios en general y en general todas aquellas personas que están porque a este gobierno le vaya bien y porque esta reforma en materia de seguridad se apruebe, tiene que ser la que dice Guillermo Ramírez. Las cosas que son discutibles y que generan división deben mejorarse al punto de que generen consenso para que esta reforma se apruebe. Y yo creo que en ese mismo sentido, dado que son temas prudenciales, a propósito de lo que decías tú, Vicente, yo creo que hubiera sido un gran error haberse quedado callado o seguir callado cuando hay cuestiones que tienen que mejorar, porque si no, no van a ser las propias, en el fondo, las voces internas del gobierno, del oficialismo, las que modifiquen las cosas, sino que va a ser la oposición. Y en ese sentido la discusión cambia totalmente. Por eso mismo yo creo que es súper relevante entender que no porque se generen distintos puntos de vista o matices, uno inmediatamente va a pensar que hay deslealtad. Arriesgo de ser majadero con esto, porque cuando hay una propuesta que no es buena para el país, alguien tiene que decirlo. Lo hizo Guillermo Ramírez en su momento en el contexto de los borradores. Se está haciendo ahora también, y lo que dice Guillermo Ramírez es precisamente porque hay cuestiones que modificar todavía. Entonces, simplemente para cerrar al menos por mi parte este tema, yo pienso que un tema tan delicado como volver a constitucionalizar la discusión política en Chile debiera haberse hecho de modo muy distinto. Primero. Segundo, creo que las cosas que generan división deben modificarse, tal como el gobierno ha estado diciendo de un tiempo a esta parte, en particular aquellas cosas que son evidentemente insostenibles, por ejemplo, la cantidad de días del estado de excepción, que claro, uno podría decir día más, día menos está bien, pero lo que pasa es que cuando uno establece que un estado de excepción puede durar tres cuartas o en el fondo dos tercios del año sin que exista ningún tipo de contrapeso, no da exactamente lo mismo. Aunque sea prudencial, pero que lo que pasa es que aunque sea prudencial, como tú lo dijiste, no por eso va a dejar de ser bueno. O sea, no por eso va a dejar de ser malo, digamos. Entonces, en general, yo diría que es muy importante que el gobierno modifique con la mayor celeridad posible estas cosas que generan división dentro del oficialismo. Y es esperar que estas trifulcas den paso a nuevos consensos para poder avanzar.
Rodrigo. Pero es que me parece interesante porque se abre una discusión que yo creo que es muy rica, ¿no? El dónde está la crítica prudente y la crítica desleal, porque yo efectivamente, y esto lo sostengo, y creo que en esto tengo una diferencia con Cristian, en el sentido de hay un justo medio no tan difícil de encontrar entre la crítica que colabora y la crítica que está, por ejemplo, buscando mucho más aparecer en los medios como la contraparte al gobierno, que por supuesto que siempre es una posición muy sexy para cualquier parlamentario,
claro.
Porque te da mucha prensa, al mejorar un proyecto. Yo insisto, no es quitándole gravedad a los temas. Yo cuando planteo que puedan ser temas prudenciales, no creo que con ello estoy diciendo que sean menos graves, pero son temas que al minuto uno el gobierno estuvo abierto a conversarlo.
Sí.
Entonces tampoco, no fue sine qua non para la posición del gobierno que las entrevistas de senadores diciendo, oye, esta cuestión es buena, mala, más o menos. Eso ya estuvo, a los primeros telefonazos se dio la voluntad de que esto había que sentarse a conversar y nadie dijo, no, es que esto sin 240 días no funciona.
Claro. Mira, yo creo que idealmente toda crítica debiese ser, cuando uno es oficialismo, digamos, todas las críticas debieran hacerse a la interna. Pero eso no ocurre, no le vamos a exigir pera al olmo, digamos, eso no ocurre porque la política, la forma que se desarrolla hoy en día, no lo facilita, al revés. Todo el mundo intenta figurar, intenta dar estos mensajes más difundibles por medio de las redes sociales, entonces ya, está bien, no se va a hacer la crítica interna, las críticas se hacen por cualquier lado. Pero si yo voy a estar haciendo críticas públicamente, yo creo que una cosa es señalar, como decía Cristian, una cosa es señalar lo que debe ser cambiado, lo que debe ser mejorado, pero sin que yo esté quitándole el apoyo al objetivo del proyecto. Y una cosa completamente distinta es condicionar la tramitación del proyecto en el Congreso si es que se incorpora o se quita tal o cual cosa que a mí no me gusta. Yo creo que esas son dos actitudes completamente distintas. La primera es una actitud más bien colaboradora, ¿cierto? De alguien que quiere que salga adelante esta idea, pero que tiene algunas diferencias, la hago notar y voy a trabajar para que se modifiquen, ¿cierto? Pero la segunda es una actitud completamente obstruccionista. Y yo no puedo concebir cómo es que alguien oficialista en esta materia pueda llegar a ser obstruccionista. Porque se trata, primero, de una de las principales prioridades de los chilenos, que es la seguridad. Poder hacer frente al crimen organizado y volver a tener la libertad en cada rincón de este país. Y segundo lugar, cuando se trata de una iniciativa que está impulsando un gobierno que tú ayudaste, como bien dijiste, Vicente, que tú ayudaste a que resultara electo y que además no se nos olvide que probablemente también te ayudó a ti, diputado, a ti, senador, a ser electo, generando ese ambiente propicio, colocando los temas en la agenda para que alguien de tu perfil se resultara electo en las elecciones del Congreso.
Y ahí como decía C.S. Lewis con analizando respecto a la figura de Cristo, decía, acá nos asumen medias tintas, o fue un loco o es el hijo de Dios. No, nada de esto de que, bueno, en esto también el la discusión para los parlamentarios también es binaria. O te engañó y se volvió un líder autoritario y te utilizó para eso,
claro.
O tú sabías y fuiste cómplice. Entonces, ¿esa es la parada en serio de los parlamentarios hoy día?
Y eso es lo complejo.
Yo creo que no llegan a eso, y ese es el punto. Están jugando en la mitad como para ver si entramos al medio y pegamos un poco, pero en verdad están comprándose un diagnóstico de la izquierda que está haciendo mucho daño al debate de seguridad.
Sí. Y además, Vicente, que a nadie se le está pidiendo votar en contra de su conciencia, votar por algo, a favor de algo que está en contra. Pero una cosa que es completamente distinta, ¿cierto? Es apoyar este proyecto en su etapa inicial, la tramitación, cuando todavía la discusión está abierta, cuando todo puede ser perfectible, ¿cierto? Cuando todavía se pueden cambiar esos números, esos guarismos, cuando todavía se le puede agregar o quitar atribuciones al presidente. Aquí no estamos en la última votación para ver si queda o no este proyecto. Estamos recién entrando en el debate y para eso el apoyo claramente que se debiera solicitar a todos los que dicen ser oficialistas y que se aprovechan también del hecho de ser oficialistas.
Nos queda un minuto, Felipe.
Sí, es difícil hablar después de que el conductor cita a C.S. Lewis, a otro filósofo.
Se lo escuché a la prédica a mi cura el domingo, así que le doy todo el crédito.
No, a ver, yo creo que yo he intentado buscar la posición más punto medio para sacar este problema, pero yo creo que evidentemente que la tensión está entre, por un lado, la lealtad de coalición que es necesaria y que es una actitud que hay que tomar para discutir, pero también y esto es algo que hemos discutido acá también, el perderle el miedo a discutir, porque yo siento que a veces también, o sea, también yo creo que también hay un problema cuando se confunde cualquier diferencia con deslealtad. Yo creo que eso también es un problema. Entonces hay que encontrar ese punto medio, ¿cierto? Y yo creo que acá el problema, intentando interpretar, digamos, el mayor problema aquí, más que la crítica, más que la diferencia, fue la forma de alguna de las críticas. Yo creo que alguna de las formas, por ejemplo, decir esta reforma raya en lo iliberal, justo cuando opositores al gobierno están tratando de tildar al gobierno de iliberal, de trumpista, de que es lo mismo que Bukele, que es lo mismo que le genera un daño al gobierno que yo creo que es innecesario. Yo creo que uno puede decir, yo estoy, no estoy de acuerdo con esta parte de la reforma. Me parece que ese tipo de cosas, en el fondo hay un problema más de forma que de otra cosa. Y por otra parte también creo que el gobierno tiene que hacer una autocrítica en general, comunicacional y en general de cómo comunica y cómo, cómo administra sus tensiones internas de acá para adelante, ¿no? En un tema donde tiene mayoría claramente en la ciudadanía.
Oye, aparece aparte una noticia interesante, pero que la vamos a comentar porque ya llegamos a la hora fatal. La vamos a comentar mañana. Rodrigo Meléndez, Cristian Stuart, Felipe Layo, muchas gracias por acompañarnos. Un a todos placer. Los que nos escribieron, que nos escribió mucha gente en el chat, nos pusieron muchos likes. Estamos en 46, lleguemos a los 60 en estos dos minutitos que queda el programa. Y usted, ¿qué es escuchando Agricultura? Porque viene el deporte, la primera división, ya se escapó Colo Colo, iba a ser campeón, pero la B está más que interesante. Unión Española le ganó al puntero Cobreloa el fin de semana. Ustedes saben que es mi equipo. El miércoles jugamos contra Colo Colo, así que muy atento a lo que pueda pasar con el gigante de Colonia, que vamos que volvemos a primera. Un gran abrazo.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Vicente Martínez, una presentación de Caja 18, la mejor caja para Chile, y Larraín Vial, conectando los cambios con las decisiones que construyen el futuro. Producción Antonia Esposto.